Pero que muy buenos días, Comunidad Valenciana. Os habla Ramón Palomar Chalverde desde la 99.9 Valencia Radio. Tal día como hoy, madre mía, que ya es jueves, que la semana ya prácticamente se ha acabado, que cuando ya llega el jueves esto se acaba. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! Bueno, jueves 5 de septiembre, ¿eh? ¿Dónde quedan las vacaciones de agosto? Lejísimos, ya nadie se acuerda. Eso se ha incorporado el lunes, que era día 2, ya. Apenas tenemos un leve recuerdo, ya nos hemos incrustado en el carrusel, en el vértigo de la rutinita diaria, en el tráfago, en el trasiego, en la baraunda, en todas partes. Bueno, pues eso, jueves 5 de septiembre, caray, me callo ya. Temperatura máxima 26... Temperatura mínima de atención 18, Silvia, muy buenos días.
Buenos días, 17, muy buenos días. 17 grados cuando he salido yo de casa, un frío. Sí.
Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eva Montesinos.
Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
Eva? Me encanta volver a este cole.
¿Qué tal? Mola, ¿eh?
Sí.
Lo primero, anoche hizo rascayú, ¿eh? Un poquito fresquete.
Yo cerré la ventana.
Yo también, yo también.
Yo dormí con la sabanita por primera vez desde que inauguramos el verano. Con la sabanita y un poco acurrucado. Y entonces pensé en Mon. No eran pensamientos lúbricos ni libidinosos, sí, pero dije, si yo estoy usando la sabana, Mon se habrá sacado ya una doble manta.
Bueno,
anoche, que anoche hubo fresquete, amigos.
Por alusiones. Yo no ha habido ningún día en verano que haya abierto la ventana, ¿eh?
Pero no me lo puedo creer, tío.
Te lo juro. Pero hombre, si tuviera calor, yo la abriría.
Ya, claro.
Pero ni sudo ni nada, no.
¿Tú vives en un iglú o algo así?
No, pero es mi temperatura. Cuando os digo que tengo 30, que me pongo el termómetro y tengo 35, es verdad, yo creo que tiene que ver con
sí,
eso.
Sí, sin duda.
Entonces, la ventana siempre la tengo cerrada y, de hecho, este verano, en los días más fuertes de calor, algún día sí que digo, voy a dormir sin
con
camiseta
abierta,
y sin taparme
con la sábana.
Y me he levantado regular, por eso te lo digo. Hoy ya camiseta y tapado. Y que estaba a punto de sacarme el edredón. Sí.
Hombre, pero yo me he abrazado a mi marido, que todo el verano no le he hecho caso.
Pero anoche tenías sábana o te sacaste algo más.
No, sábana, me la jugué. Pero mira,
me
notas la voz tomada.
No quiero que ibas al límite, Mon.
Pues eso, y
le habías tocado
el límite.
Yo con colchita.
Colchita.
¿Anoche con colchita?
Sí, no. Anoche no, todo el verano.
¿Pero qué dices?
Sí, yo también soy.
Te baja la temperatura por las noches.
¿Y la ventana cerrada?
Esta noche la ventana cerrada.
Pero las demás abiertas.
El resto del verano las ventanas
pero con
abiertas.
La colchita.
Con la colchita siempre.
Vale.
Pero la colchita es un cobertor de estos finitos,
sí,
de verano.
De verano, bueno, luego dentro va el plumas en invierno.
De hecho.
Pero no llevas ahora el plumas.
No, hombre, no.
De hecho, me pasó una cosa este verano, que hay un sitio que yo voy bastante, además lo digo, que es el los sitios más guays de Valencia, que se llama Splendini, Varidiscos.
¡Hombre!
Es increíble.
Mola muchísimo.
A Mardi. Y ahí tienen, por supuesto, tienen aire acondicionado porque hace mucho calor. Y hubo un día que padecí tanto, porque digo, me tenía que haber, porque yo por la noche, por los sitios con aire acondicionado, me pilló una sudadera o algo. Pasé tanto frío que le pedí al camarero y me dice, es que lo único que tengo es una manta de esas para tapar discos de publicidad. Y dije, da igual. Y entonces me la puse. Y
como
vino,
Doña Rogelia.
Me la puse como Doña Rogelia, es que tengo foto. Y vino José Mardi y me dijo, Mon, ¿te puedo hacer una foto? Y digo, pues claro que sí. Y entonces tengo la foto, la te la enseñaré, porque estaba patín, y no es que estuviera el aire acondicionado muy frío, pero yo estaba pasando bastante frío. Ahora la busco.
Bueno, la
si queréis la pongo en redes, muy
es
indigna.
Como más a gusto, al menos servidor duerme, es con la temperatura de anoche. Es decir, la temperatura perfecta, ese ligero fresquete para dormir con la sabanita así un poco. Como está enseñando la foto. Hombre, ponla en Twitter, tío, y que también la retuiteo.
Es que es muy ridícula.
Bueno, pues eso, con el fresquete justo de ayer para estar tapadito con la sabanita. Y luego de madrugada eso que te acurrucas un poquito porque dices, uy, qué frescor. Yo creo que es la mejor temperatura y que ojalá durante todo el año tuviésemos esta temperatura. Y no soportar estos vaivenes que van de un lado a otro. Bueno, y sabéis que ha habido un montón de lluvia por muchos sitios, en fin, a lo mejor puede volver a llover, hay cierta inestabilidad, a lo mejor vuelve otra gotita fría, a lo mejor sí, a lo mejor no. Bueno, las cosas del Mediterráneo, que nadie se preocupe, que no hay más problema, ¿eh? Y naturalmente hablaremos algo del sermón que soltó ayer Sánchez con lo de que quiere más coches eléctricos y menos Lamborghinis, con María Ruiz y con todos los colaboradores, que también tenemos a Paco Delgado y a muchísima más gente, a Martín Forés, que tenemos. Y empezamos con Eva, pero me ha hecho cante gracia lo de los Lamborghinis, de quiero más coches eléctricos y menos Lamborghinis, porque yo creo que en Valencia nunca he visto un Lamborghini. ¿Habéis visto algún Lamborghini alguna vez en Valencia, por ejemplo?
Yo es que no sabría qué es un Lamborghini.
Pues es
un
yo Maserati,
sí. No, pero quiero decir, ya, pues, pero que si es un coche, Lamborghini. Bueno, pero creo que sí, ¿eh?
Porque lo pone Lamborghini.
Creo que sí, porque sí, iba con un nano que le dijo, ¡oh, my God, oh, un Lamborghini! Lamborghini!
Vale, pero que en España
creo que...
Yo en la
pista de silla me suelo cruzar alguno.
Que el año pasado se vendieron 26 Lamborghinis en España. A mí, personalmente, lo que me gustaría es que en España hubiese un 60%, 70% de la población que se pudiese comprar un Maserati, un Ferrari, un Lamborghini, un superdeportivo. Sería muy buena señal. Y recuerdo en este sentido que a veces, cuando aquellos viajes de fin de curso, cuando pasábamos por Mónaco, por Monte Carlo, siempre nos dejaban una paradita de una o dos horas para un pasito por ahí. Y flipábamos, yo menos, porque nunca he sido de coches, pero los nanos, todo el mundo flipaba con, mira, 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 un Maserati, un Ferrari, un Lamborghini, un no sé qué, un no sé cuántos, un tal, un cual, ¡wow! Como catetos. Bueno, éramos nanos y éramos muy impresionables, pero era de, ¡oh, qué bonito, qué bonito! Oh, también hay gente, un Rolls Royce, un Bentley. También hay gente que cuando va al centro de Londres o a la City Financiera de Londres flipa con la cantidad de cochazos que hay, pues un Jaguar de esto, un lo otro, un no sé qué, un no sé cuántos. Estas cosas, en vez de que las vemos fuera, despiertan nuestra admiración. Sin embargo, cuando las vemos en nuestra propia ciudad, a mucha gente le entra la maldad y lo que quiere es rayar la puerta. O de, mira qué coche de fascista. O mira, ese coche debe ser de un explotador. Pero cuando lo vemos por ahí fuera, lo admiramos. Si lo vemos aquí, nos sale esa rabia hispana que no sé de dónde viene. Y esto es una pena. Pero que bueno, que con todo esto viene con lo que decía Sánchez, que yo lo que quiero, ojalá en mi país, en Andorra también hay cantidad de cochazo. Ojalá en mi
yo
país.
Yo he visto mucho en Puerto Banús.
En Puerto
Banús, me acerqué a ver los
Marbella,
los yatazos.
Puerto Banús,
más que en Marbella, sí. Puerto Banús, bueno, Puerto Banús. ¿Vale?
Pero que ojalá en todas las ciudades estuviese llena de cochazos. ¿Por qué? Porque eso querría decir que tenemos una notable salud económica, que tenemos una enorme prosperidad y que la gente vive muy bien y que la gente genera muchísimos empleos. Ojalá. Dicho sea de paso también, el coche eléctrico de momento vale un dineral, solo está accesible a los bolsillos de la gente más con más posibles. Y esto que ha dicho de no, vamos a subir los impuestos a la gente, creo que dijo textualmente que tiene dinero suficiente como para vivir 100 vidas. A ver, la gente que tiene dinero suficiente como para vivir 100 vidas, como le aprietes las clavijas, tienen mecanismos financieros para escaquearse o en su defecto se largan fuera y pasan de todo, pillan la residencia fiscal fuera. Como, por cierto, parece ser que ha hecho el hermano de Sánchez. Entonces, a lo mejor estaría bien que empiece pagando impuestos tu propio hermano antes de subirlo a la gente.
Igual porque, lo que quieres quitarse claro, a la familia.
Porque es mentira lo de subir impuestos a los ricos. Además, con los ricos que hay en España tampoco sacarían tanto aunque vuelvan a subir los impuestos, que no paran. Entonces, si hay subida de impuestos, que parece que sí, porque habrá que pagarlo de Cataluña, nos va a afectar a nuestros bolsillos. Es decir, a poca ropa y a la sufrida clase media. En fin, que no nos mienta tanto. ¿Qué te ha pasado en el metro, Mone? ¿Qué te has fijado? ¿En qué te has fijado en el metro? Atención, Eva, periodismo de investigación.
Me gustaría haceros una pregunta porque yo esto lo desconozco, pero llevo mucho tiempo fijándome en chavales jóvenes que van en metro a las, pues eso, yo lo cojo a las 9:30, o a veces lo cojo a las 8:30, otras veces a las 10 ya menos porque ya ha empezado el curso escolar, y chavales de 16, 17 años con, yo es que no las he probado nunca, con las bebidas energéticas estas, tipo Monster, porque hay de muchos sabores, etcétera, cascándosela y son de medio litro. Entonces, ¿vosotros os acordáis? ¿A vosotros daban café? Yo cuando era pequeño...
Jamás.
Y Coca-Cola, vamos, era un milagro que me dieran Coca-Cola...
Una como mucho...
Una cada 6 meses o para alguna celebración, porque tenía cafeína y por todo ese rollo. ¿Qué sociedad tenemos ahora? Es que yo creo que es un poco peligroso, porque yo conozco mucha gente que ha intentado probar un Monster, una energética, y hay gente que le
a
pega...
A mí ahora mismo me da miedo probar una... Yo nunca he probado una bebida energética.
No, pero no digo qué dice Silvia.
Que pasó no hace muchos meses, un chavalín de 13 o 14 años tuvo una sobredosis porque se había tomado, pues no recuerdo si eran 8 o 9 botes de una bebida energética.
Entonces, claro, yo me he asustado esta mañana porque a mí sí que ayer tuve un catering, tuvimos en el loco un catering con 2 cumpleaños de chavales de 20 y pocos años y había mucha gente que sí que pedía vodka Red Bull, mucho vodka.
¿Pero ya está mezclado?
No, quería que ya venía. Luego hay una cosa super heavy, que es el Jägerbomb, que el Jägermeister está... Esta bebida que tomas 3 chupitos y tienes lagunas, pues se mete en rollo cubata, Jäger, con Red Bull, igual se toman 3 o 4 una noche. Esa bomba, yo no sé el corazón.
Quiero decir, no, es una bomba.
Es una bomba bestial, pero con 16 años, si bebes eso y sigues bebiéndolo, yo no sé el recorrido que pueda tener el corazón. Porque hay países que está prohibido, creo, no lo sé seguro, ¿eh? Que el Jäger seguro, pero las bebidas energéticas...
¿Pero el Jäger qué es exactamente?
El Jäger es como un orujo de hierbas. Es una bebida de hierbas, pero algo tiene...
Pero que entra suavito, que por, si to... porque no, si no, no, la bueno, gente vira orujo, ¿no?
Por lo que yo entiendo, lo que a mí me han contado es una bomba de relojería.
Te pone castaña... Sí. Yo me tomo,
lo
yo,
que pasa que
la
sí,
única
lo
experiencia que tengo es tomarme 3...
desmayarte.
En una noche, tuvimos un fin de rodaje y fuimos a celebrarlo, eso hace muchos años. Y me tomé 3 y al día siguiente me levanté.
Y no sabía dónde estabas.
Y no me acordaba de nada, no sabía dónde estaba, estaba en casa de un amigo y mi móvil estaba lleno de fotos de la fiesta conmigo posando. O sea, que no sé quién tenía mi móvil. Y desde entonces dije, no lo vuelvo a tomar porque yo me puedo... A ver, yo no soy de chupitos, pero te puedes tomar 3 tequilas y no pasa nada. Pero yo con 3 Jäger estaba...
Lo que pasa es que eso era como la época en la que mezclabas ron con cola... Roncola, que
me dicen que la Jäger lo bebían los soldados alemanes, me lo dice Carlos Hahn, en la Primera Guerra Mundial.
Ostras, Carlos, Jäger, gracias. Sí. Pues yo no sabía que tenía tanto tiempo.
Pues lo que os digo es que mezclábamos un poco para que también que el sabor fuera menos de alcohol y porque una cosa te...
Pero el nivel de azúcar que tiene el ron con la Coca-Cola, eso son 300 o 400 calorías.
Lo sé, pero lo que iba a decir es que una cosa te suavizaba la otra. Sí. El alcohol normalmente te amuerma. Y la Coca-Cola hace que te suba. Y me imagino que estas bebidas lo que hacen
Claro, lo que pasa es que el alcohol con el azúcar da peor resaca. Yo cuando...
Sí, eso también, claro.
Yo recuerdo, además en paz descanse, nuestro Germán, que se ha ido, sí. Cuando Germán no era bebedor, pero se tomaba un chupito de vodka. Y las bebidas blancas tienen mucho menos azúcar y eso no daba resaca. Yo cuando estaba trabajando, donde estuviera, si veía a Germán, sacaba un chupito de vodka para él. Me decía, no, hoy sí, pero se tomaba uno. Es que,
que yo no me he atrevido jamás a tomar una bebida energética.
Yo no me atrevo.
Bull,
es que eso, no, además de cafeína, lleva taurina y un montón de sustancias
es que taurina,
no son muy recomendables.
Lo de las palpitaciones es por la taurina.
Es por eso, y ha llegado, o sea, chavalitos jóvenes, que ya sabéis cómo tienen las hormonas y la facilidad con que, digamos, así se emocionan, han llegado al hospital con casos de priapismo.
Pero no solo con chavalitos, yo juego mucho al tenis.
No, pero que no se baja eso.
Y normalmente las contrincantes que vienen o jugamos tenis o pádel vienen con bebidas, bueno, eso es más isotónicas, ¿no?
Ya, sí. Pero luego otra cosa curiosa, cuando he hablado con gente que está en un sitio tratando con personas con adicciones o con ciertos problemas derivados de las adicciones, problemas psicológicos, hay una constante que cuando se deja a cada uno la adicción que sea, puede ser juego, puede ser bebida, recurren a la bebida energética también.
Ah, porque sustituyo para darle...
Sí, para estar ahí. Entonces, claro, bueno, me parece muy peligroso, pero claro, con niños, porque al final 16 años eres un niño.
Sí.
A mí me preocupa, pero bueno, quería comentarlo.
Bien,
estoy preocupado, Ramón, estoy preocupado.
Nos congratula tu preocupación, Mon. Sí, señor. Alguien se preocupa de algo y ahora. Eva, antes de ir a la agenda cultural, ¿qué mandanga nos traes?
Pues os voy a decir...
Empieza con lo de Elche, que me parece muy curioso.
Ya me lo has jorobado. Me has
solo dicho empieza
spoiler.
Por lo de Elche.
Bueno, pues...
Ah, bueno, que ibas a decir. ¿Dónde creéis que...?
Si hay algo tremendo, no me extrañaría nada que se fuera en Elche, porque ahí está Espíritu Sagrado, ¿eh?
Sí. Y bueno, ahí es donde se jugaban las mayores partidas de póker con dinerito negro.
Pues esto de España. Elche ha salido en una lista que no nos gusta nada, que salga una de las ciudades valencianas, pero es la ciudad valenciana en el podio de las más maleducadas según las clases online Preply. Y es que una encuesta entre 1.500 residentes de 19 áreas de España dan el nombre de Elche como la tercera. Y las causas que dicen es que,
eso,
primero, no respetan el espacio personal.
Buah,
fundamentalmente.
Que siempre abrazas.
Pero oye,
yo respeto el espacio personal absolutamente siempre, pero yo, si a ti te veo después
el
de un mes...
El lunes vine y me quisiste abrazar.
No, el lunes hiciste algo que lo voy a contar a todo el mundo que me parece muy feo. Que tú llegas, Que entiendo, ahora entiendo psicológicamente tu postura, pero tú llegas, ¡hombre! ¡Abrazo, hombre! ¡Abrazo! Y voy yo y me haces la cruz como si fuera un vampiro.
No, es que tú abrazas apegalosamente.
No abrazo apegalosamente, ni arrimo cebolleta, ni
que haya contacto pecho contra pecho. Y tú, tú quieres, buscas pecho contra pecho.
Yo soy de los que hace esto.
No. Tú buscas contacto total.
Voy a ir a abrazarte.
No,
lo
es que si no, no tú es un abrazo, abrazas.
Y los demás hacen así a distancia.
Tú abrazas a todo el mundo menos a ti. Eso es lo que decían en mi casa, que decía, mira, lo decía mi madre. Dice,
pero si tú abrazas a todo el mundo, Mon.
Sí, pero... Sí.
Pero, pero con palmadas. Con palmas, a mí no.
A ti no.
Ha pasado directamente.
Es verdad,
y te has echado en los brazos de Mon y a mí no me has dado ni un triste besito.
Toda la verdad. Ahora cuando salga...
Ramones,
vale.
Ramones, lo que decía mi madre cuando decían, ay, qué buen chico es, tal, saluda a todo el mundo. Y decía, eso es de puertas para afuera, de puertas para adentro, seguro que con los suyos no. Y es ese tipo de gente. Y tú, tú, quien te quiere, no le besas. Ahora, aparece uno por ahí, ¡hombre! Abrazar.
Mi madre también lo decía.
Yo me he alegrado. Yo le he dado un abrazo 60 veces más grande a Ramón que él a mí. He sentido como
el
abrazo de...
Mira, el abrazo mío es este, de entre chicos, ¿no? Una chica, por supuesto, no hay que... Es de... Y el de Ramón es este.
No, Ramón, parecía que le faltaba.
Bueno,
a ver, teníamos la pelota de Pilates en medio.
Volvemos a Elche.
Volvemos a Elche.
Él es como el señor Barnes cuando hace aire.
Yo soy fan del señor Barnes.
Bueno,
volvemos a Elche. Que lo primero es que invaden tu burbuja.
No, primero y lo que se queda ahí el estudio. Pero la primera en la lista es Santa Cruz de Tenerife.
Anda.
Con una puntuación de 6,6 por habitantes, porque dicen que van pegados siempre al teléfono o no dan paso a los coches. Luego le sigue Granada y Valencia sale en la tercera posición. En la tercera posición de más educada del país, ¿eh?
Oh, bueno, yo son varias veces en Elche, la gente es encantadora.
Estos
bueno, son,
claro, evidentemente.
Estos son
caminos.
Venga,
tonterías.
Otra cosa.
Pues que Picassent es la cárcel española con más presos, que hay superpoblación. En la Comunidad Valenciana alberga un total de 6.549 personas presas. Atención, que soy más malos los hombres que las mujeres.
Sí.
5.493 frente a 606 mujeres.
Fíjate la proporción, ¿eh?
Madre mía. Mientras que Picassent es la mayor cárcel española con 2.127, según los datos del Ministerio de Interior, que recoge que hay un total de 56.698 presos en España en el 2023. Y ha descendido muchísimo el número de extranjeros, en contra de lo que muchos piensan, y solo hay un 35% en los últimos 15 años, que han descendido. Ha descendido muchísimo.
¿Y la proporción de ahora la sabemos? No. ¿De cuántos extranjeros y nacionales hay? No, la de ahora mismo.
Sí, en España, en el 2023, de los 30. Recoge que hay 56.698, de los cuales 39.000 son españoles.
Vale. Lo que pasa es que hay un 12% de población extranjera, con lo cual proporcionalmente hay bastante extranjero entrullado, que no pasa nada, que no digo nada, ¿entiendes?
Sí, lo entiendo ya, perfectamente.
Vale. Bueno, en cualquier caso, un saludo y un abrazo muy, muy fuerte a los funcionarios de la cárcel de Picassent,
sí,
que son amigos.
Que
y a todos los funcionarios de España que se le ocurran en unas condiciones bastante lamentables y se juegan el pellejo y tu abandono les puede matar. Así que un abrazo a toda la gente que está currando ahí.
Luego también os quería contar buenas noticias, como que la Universidad de Valencia es la segunda universidad de España,
muy
la
bien.
Universidad Politécnica la primera.
El Poli tiene un prestigio
total,
impresionante en España, en Europa y en el mundo, ¿eh?
En el ranking de Shanghai, que es el más respetado a nivel internacional, la Universidad de Valencia pasa del puesto 300 al 200.
Toma.
Solo superado a nivel nacional por la de Barcelona. Y Harvard lidera la clasificación, seguida de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que se conoce como MIT, muy bien, Cambridge, Berkeley, y la lista lo que analiza es el número de alumnos, el número de alumnos que han ganado el Nobel o medallas Fields, profesores con estas distinciones, citas de investigadores o artículos en Nature y Science, o rendimiento académico per cápita, entre otros.
Pues muy bien por el Poli, y además la gente que sale de aquí del Poli CCA se lo rifan, y no es broma.
Sí, totalmente de acuerdo.
Y de hecho por eso está viniendo bastante empresa tecnológica a instalarse en Valencia, que no es broma,
claro.
Y tal, y tal, porque inmediatamente captan a la gente cuando recién licenciada. Bueno, ya cuando están en el último curso y empiezan a sondearles, decir, oye, si te interesa cuando acabes, vente aquí.
Sí, sí, sí.
O sea que muy bien.
Y luego también os quería comentar que los valencianos han salido entre los españoles que menos fíjate qué raro, visitan a su médico, que acudimos una media, a que parece que no. Sobre
claro,
todo porque
tenemos
a Mon.
Claro.
Mon debería contar que salimos entre los valencianos que menos acuden a su médico. Se ve que a ti no te han preguntado. Acudimos una media de 8,2 veces a un centro de salud, según un balance del Ministerio de Sanidad.
Pero
sí.
Al año, me
parece una barbaridad. Eso no lo cumplo ni yo.
Bueno,
ojo,
bueno, el año pasado de vez en cuando llevas a la... Sí. Y bueno, te hiciste varios análisis de sangre porque tenías...
Ya, pero
no
por
sé
lo
qué.
Privado.
Bueno,
pero,
bien. Bueno,
yo
vale,
si no,
bien,
yo
bien,
si no es
bien.
Urgente no voy, no voy, no, no, no salgo.
Pero fuiste algunas veces, era ambulatorio y todo.
No, entre las visitas...
Es todo un año, pero hizo 15 veces fuiste.
Y este mes tengo 3 visitas, pero privadas, ¿eh? Pero bueno, son revisiones.
Sigo. Entre las visitas, el 5,4 acudió al médico de cabecera, el 2,8 fue por asistencias a enfermería y la media nacional se sitúa entre un 8,8. La media de Madrid es mucho más baja, el 6,7, de Cataluña un 7, Baleares 7,2 y Aragón 8,1. Pero nosotros estamos ahí en un 8,2.
Me parece excesivo. Yo creo
excesivo el
que vamos demasiado, que bueno, a lo mejor hay gente que considera que hay veces que no tiene más remedio que ir.
Bueno, pero es que aquí se está haciendo balance con
sí,
todo, con
pero
población
que se indica
envejecida.
Que yo creo que una sociedad fuerte goza en general de buena salud. Yo creo que ir 8 bueno, veces, hombre, a ver.
Pero es oye, que a veces
sí, me no, no, a veces no hay más remedio que ir, que tienes algo
no,
grave y tienes que ir.
Pero que contarán aquí
sí.
También las visitas igual periódicas.
Yo qué sé.
Sabes
pero
que si tienes pues...
Dimos un dato ayer anterior también, era que en el 23 la mitad de la población había acudido alguna vez a urgencias. Dije, ¿la mitad?
Madre mía. ¿No? Yo hace 1000 años.
Por ejemplo.
Bueno, 1000 bueno, no, 1000 no.
Vale.
3.
Sí, ¿más?
No,
¿tienes?
Vale. No.
Silvia, ¿algún WhatsApp? Desde el principio.
Vale, sí. No, es que estoy aquí peleándome con los ordenadores como de costumbre. Ya se está convirtiendo en una sana
una
costumbre.
Tradición.
Espérate, ¿dónde estoy? Aquí. Mon, yo también he dormido con la ventana cerrada y sin aire acondicionado ni nada. Mi novia me dice que no estoy bien. Buenos días. Casualmente hoy en la pista de Muz he visto un Lamborghini verde. Quizá Sánchez tiene razón. Por cierto, he encontrado el corte de Sánchez.
Luego.
Vale. Ramón, ¿hay algún que otro Lamborghini, McLaren, etcétera?
Oh, pues a mí eso me alegra. Ojalá hubiese más.
¿A
el
mí?
McLaren es muy chulo, ¿eh?
Sí.
Si es ese, es ese así deportivo y
sí.
Tal.
Sí. Eso llama
ahora,
mucho
yo,
la atención y por el ruido.
Pero yo no me veo en un coche así. Ni una Porsche, ni un McLaren, ni un Ferrari, ni un Maserati. A mí también.
Yo con un Mustang
aparte
que, me conformo.
Que conducir eso yo creo que no debe ser fácil. Un Mustang es chulo.
Y si es el Shelby, más
lo
todavía.
Lo que pasa es que vas bajito con el Mustang.
Ya.
Eso me faltaba a mí eso.
Claro, es que por eso yo tengo el Jeep porque
yo no
así
iba a ver,
lo veo toda
no,
distancia.
No veo a ver nada.
Por eso yo con el Jeep voy arriba y lo veo a distancia.
Iba a ser el peligro.
Yo con el Mustang me conformaría. Si fuera el Shelby ya, uff.
Ese modelo no sé cuál es, pero Mustang mola. Solo por
pues
el logo.
Pues es el Mustang Shelby que en vez del logo de llevar el caballito así,
el
lleva,
caballito.
Lleva la serpiente.
Bueno, también mola.
Y es mucho más caro. Tiene otros extras.
Ya, ya.
Pero está muy bien, está muy bien.
Yo que tenga tanto extra en mi marea, que no sé para qué sirve.
Igual que yo. Seguro que toco un botón y salgo como...
Eso.
007.
Catapultada y acabas. Acabas en el ficus del parterre.
O arriba de un semáforo pidiendo.
A Adrián Campos le pasaba cuando llegaba a la discoteca con el Ferrari Mundial.
Sí.
Siempre se lo dejaban lleno de rayadas.
Fíjate, también la gente.
Hombre, es que irte a la discoteca con eso es
bueno,
un poco.
Qué sé.
El más rico no, de España es Sánchez. No tiene Lamborghini, pero
tiene
un Falcón.
Claro, él va con el Falcón.
Buenos días, yo también quiero que todos tengamos
claro.
Un Lamborghini en la puerta
claro.
Y la paz en el mundo.
Sí.
Me ha salido la vena de Miss como a ti,
sí,
Ramón.
Pues yo quiero que todos tengamos casa.
Y que no haya guerras, y que todos no tengamos tal, sí.
Ay, nuestro oyente el que está de gira por la
¿eso?
India.
Eso, que tenía que ir al Taj Mahal. Tenemos un oyente que no se ve una crónica desde la India todos los días. ¿Es la del Taj Mahal?
No lo sé, yo te lo
a
leo.
¿A ver si ayer envió la del Taj Mahal y nos la perdimos?
No, ayer te lo leí también.
Yo no lo recuerdo.
Sí, ¿o no?
No.
Pero, a ver, pero rebobina un poco.
Uno de los dos ha bebido un
ay, pues sí. Igual no. Vale, te ¿ves? Leo el de ayer, que
a
está
ver.
En el mismo hilo.
Vale, vale, eso.
Hola, hoy hemos llegado a Agra. Fue espectacular ver ayer la película en cine clásico
ese sí
de
que
la
lo
India.
Leíste.
Vale, sí, pues el siguiente ya es este.
Vale.
Último día en la India. Aquí sí que hace vasca. Insoportable. Por la noche salgo para Nepal. Más curiosidades. Aquí ya os han hecho caso y está prohibido el TikTok porque dicen que los chinos les espían.
Sí, es que
timo, comida para turistas. Nos llevan a restaurantes para comer pollo con salsas picantes. Muy ricas, pero al tercer día estás harto y el precio por una Coca-Cola Pampita recién hecho, 13 euros. Me parecía muy caro para ser la India. Y por la noche saco mis blisters de chorizo, salchichón, jamón serrano y ceno en la habitación.
Muy
hoy,
bien.
Último día.
Pero eso es muy hábil. Se ha llevado ahí salchichón, chorizos y cosas ahí
emblistado. ¿Pero se puede meter en la India?
A ver, se puede si no te lo pillan.
Si te lo pillan.
Tú te lo pones ahí en la maleta entre los calcetines, los gallumbos. Si te lo pillan, se lo quedan.
Uy, nosotras estuvimos a punto, cuando fuimos a Chile, estuvieron a punto. Sí, porque llevábamos plátanos. Flipa.
Joder, madre mía.
Estuvimos a punto de entrar, ¿eh? O sea, no es simplemente que te lo requisan y ya.
Bueno, pero en la India igual son un poquito más laxos. Ya sabes, el buen rollo espiritual.
Sí.
Hoy, último día. Nueva Delhi, por libre, es un caos. Las distancias entre sitios son de 10 a 15 kilómetros. Sí. Y hay que atravesar una jungla de coches. En vez de intermitentes, utilizan la bocina, el de detrás. O sea, es un continuo concierto de bocinazos. 40 minutos así. Pagamos solo 3 euros. Hemos conseguido entrar a un supermercado donde compran ellos. Toda una experiencia. No me podía creer los precios. Una Coca-Cola en un bar, 2 euros o más. Aquí 4 céntimos.
Ostras.
Un paquete de Oreo, 40 céntimos. Pantalones Levi's, 25 euros. Camisetas Pepe Jeans, 5 euros. Y así todo. Cuando fui a pagar, pensaba que me iban a pedir la cartilla de racionamiento. Después de pagar en la salida, te vuelven a controlar lo comprado y te sellan el ticket.
Vaya tela.
Pues sí.
Mira.
¿No ha contado nada del Taj Mahal? Bueno, yo digo
No digo, vaya, sí, mañana, como nos escucha con el podcast y tal, y luego que nos siga enviando cosas de Nepal, que ahora se van a Nepal.
Yo os cuento que cuando fuimos a ver al Taj Mahal, te dice el guía, ¿y ahora?
O sea, que tú has estado por allí.
Sí, yo estaba en la India, fui a ver la Fundación Vicente Ferrer
Sí. ¿Veías ratas por la calle?
No.
¿Y en algún sitio?
No.
Pues eso me dice todo el mundo que va a la India, que se ven ratas por ahí, hasta en el hall del hotel.
Uy, sí.
Te lo prometo.
Bueno, pues no.
Vale, bueno.
En mi caso no. Te explica lo que es el Taj Mahal.
Que no hay nada dentro. ¿No?
No, pero lo que te dice es, y ahora os dejo como 2 minutos o 1 minuto para que os preparéis antes de entrar y veáis la belleza. Y realmente sirve. Porque entras y es una barbaridad.
¿Qué hay dentro?
El Taj Mahal, Ramón.
Pero quiero decir...
Es que es grandioso.
No es como el Vaticano, que está en las columnas de Bernini, creo, o cosas de...
Yo he visto el Vaticano,
pero
y he visto
fresco,
el Taj Mahal.
Pero hay un fresco pintado, ¿hay algo?
No, atiéndeme, es antes de pasar puerta, tú lo que ves es el Taj Mahal entero.
O sea, desde fuera.
El Taj Mahal entero es un mausoleo.
Digamos que, estás detrás de un biombo, por decirlo así, te dicen, y ahora cuando crucemos esto lo vas a ver.
Es decir, imagínate que estás en un cementerio, antes de entrar al cementerio. Estás en la puerta.
¿Y tan impresionante es?
Impresionante, pero... Y lo que te pide es que nadie hable para que cada uno pueda coño, que es verdad.
Que sí,
y que lo sientes.
Pero que creo que le ponen un poco de cuento a la historia, ¿no? De nadie hable para que sintáis ahí la belleza.
Bueno, pues
y
si tú eres
también podría ser.
No, pues yo te aseguro que vale la pena y que si alguien hubiera estado diciendo, ay, tal, lo hubiera empezado a hacer fotos, yo le piso el juanete. Sí que realmente tienes que entrar al Taj Mahal en silencio para apreciar esa majestuosidad y esa maravilla.
¿Y dentro hay algo?
Pues no me acuerdo. Pero es que cada uno lo vimos a su bola. Y sí que ves pues hasta donde se te permite, porque sí que puedes ir por ahí, pues ves cosas. Pero como yo nunca ni me cojo autoguía ni me cojo nada de eso, pues en
realidad... ¿Estaba lleno?
Sí.
Claro.
Pero no era tan agobiante.
No era agobiante.
No. No sé si es que van dejando pasar a gente poco a poco, pero no era agobiante.
Sí que en el Taj Mahal, ¿eh? No nos hemos privado de nada, Eva.
Bueno, pero ir a la India también es durete.
Ya.
Y fuimos a...
Yo, fíjate, yo es como las bebidas energéticas, pero que no lo quiero probar.
Tampoco, a ver, a mí me dijeron, oh, vas a ir a la India, te va a cambiar la vida.
No, no, yo no. Con gente, oh, volví, me cambió la vida,
no,
hombre.
No, porque yo
o
ya
gente
había...
que vuelve muy depre, porque ve tanta miseria que vuelve muy depre.
Yo es que siempre que he ido a viajes he intentado conocer las partes, pues por Cuba, un campo de trabajo, a Guatemala, o al basurero de Cobán, donde estaban los niños... Viajes con una parte...
Vale, vale, una parte social, digamos.
Entonces, la India, pues fui también con un grupo de periodistas y fuimos a la Fundación Vicente Ferrer y hay quien quiso padrino un niño, etcétera. Y ahí fuimos a ver también pues la parte más dura que es... Bueno, más dura. El Ganges también mucho, es
sí, sí,
durete.
En la India. Es que la India, mientras mantenga el sistema de castas...
Claro.
Terrible.
Yo por mucho que digan, ¿va a ser una superpotencia? Bueno, no. Ya es una potencia y tal, pero mientras tenga el sistema de castas... No. Que eso es tremendo.
Es súper duro.
Y además que no se plantean cambiarlo,
no,
¿eh? Que no,
no...
Y dices, vaya tela.
No.
Eso es muy tremendo. ¡Sirvi!
Respecto al tirano del presidente, nosotros en autobús y él en Falcon. Vamos camino de Venezuela. Otro oyente que haya estado en la India me dice, ¿se puede llevar todo eso? Estuve un año allí viviendo y las visitas me traían siempre jamón serrano, lomo embuchado, etcétera, etcétera.
Eso me encanta.
¿Cómo echa de menos la gente
sí.
el lomo embuchado?
Sí. Y el chorizo, el salchichón, el jamón.
Sí, pero me llama la atención.
El rollo de los embutidos lo echamos muy...
Tú sabes que es muy fácil hacerse el lomo embuchado en casa, ¿verdad?
¿Sí?
Sí.
Si te coges un abuelete perdido en
bueno,
tu barrio,
coges un lomo, lo que no sé es cómo se embucha.
Una pierna cómo se embucha.
Yo no sé hacerme ni la tortillita.
Yo no sé cómo se embucha algo. Pero...
Yo no sé, ni hacemos un huevo
es como
frito.
Hacerse el salmón ahumado, que también...
¡Hombre! ¡Acabáramos!
¡Entonces!
¡Acabáramos!
Es, deja, a ver, es algo parecido.
Claro. Primero no, de tortilla.
Ahora está chupado.
Es que te
está chupado.
Pero que ya es cinturón negro en salazones.
No, a ver, salmón ahumado sí que he hecho. Lomo embuchado no. Nunca, pero es fácil.
Pero
la
vas, a probar,
es...
vas a probar de hacerlo.
Sí, porque cada vez está más caro y es mucho más económico
pero lo
hacérselo
cortas,
tú.
¿Lo cortas a esto y lo pones en pinzas
no,
la ropa?
No. Primero es, o sea, el lomito, tal cual, bien apretadito, se recubre, no me acuerdo con qué es.
Ah, pues vamos,
lo dejas ahí macerando bien, lo envuelves en papel film, luego lo quitas, le quitas ese exceso de sal, azúcar, es que no me acuerdo qué más lleva.
Yo ya me he ido al cine, al teatro, he vuelto.
Y ya lo tienes para... Vamos, pero ¿tú sabes lo que vale un lomo embuchado? Un lomo embuchado bien, el ibérico, el bueno.
Me vale una pasta.
Por eso. Y te lo haces tú, lo dejas ahí en la nevera. Es que de preparación, eso más de 15 minutos no
eso.
Tiene.
¡Eso! Vamos. En fin, vamos al primer disparo, Silvi.
Vale. El primer disparo... Espera, que me echo por aquí la chuleta, que es... Ah, sí. ¿Sabéis que de vez en cuando estoy buscando así pues música nueva o incluso versiones y tal? Me he encontrado una de un temazo que, oye, que en su día tenía su cosa, que igual a lo mejor os da rabia, pero a mí me ha encantado. Y además se junta, mira, Bronski Beat de Nax y alguien que se llama Perfume Genius.
Yo me acuerdo de Bronski Beat, ahí estaba Jimmy Somerville.
Claro,
un
sí.
Un tío muy
sí.
a respetar, un homosexual, un gay pequeñete, pero con unos huevazos.
Sí, sí, sí.
Que a la primera que alguien le faltaba se liaba mamporros, ¿eh? Y era un tío de 1.5 metros, un tío con una personalidad.
Y
en
además,
una época que nadie salía del armario y que todo el mundo estaba oculto. Y él dijo, yo soy esto, ¿y qué pasa aquí? Y era flaquito,
sí,
pequeñito,
sí, sí.
Además llevaba varias cicatrices en el careto porque a la mínima alguien se faltaba, el tío bimba, se acabara.
No solo estaba un Bronski Beat, no me acuerdo las otras formaciones, pero sí, sí,
que
sí.
Que tenía la voz esa de falsete de
sí, sí. Pues bueno, os voy a poner el Small Town Boy.
Hombre, esa es muy chula.
Es muy chula,
esa
pero
muy chula.
A ver si os gusta la versión, que además la han lanzado hace poco, o sea, no creo que no sé si es cuestión de meses o años, que se me va la pinza. No solo su voz, ¿vale? Aquí están también The Nax y el Perfume este.
Hombre, claro.
Hombre, que sí, la original es muy chula.
Es
sí.
chulísima.
Esto
me está molando un montón, ¿eh?
Esto era de cuando yo tenía 16, 17 años. Que era Tell Me Why.
Sí.
Bueno, que no me
sale. Lo has clavado.
¿Verdad?
Lo has clavado.
Es que Jimmy Somerville y yo.
Igual es para
todos. La misma voz.